Oremos a nuestro Señor en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio de abrir las Escrituras para estudiar acerca de esta hermosa historia de la vida de José. Cuánta enseñanza, cuánta plenitud de tu riqueza, Señor, podemos aprender en la vida de este hombre. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo viviendo las mismas circunstancias, se magnifica, Señor, las verdades. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos guíes, seas tú nuestro maestro en esta mañana. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, estamos viendo la vida de José, ¿verdad?, comparada con la vida de Cristo a través de los tipos. La semana pasada vimos los años de silencio de Cristo y de José, ¿verdad? Su ministerio público. Vimos que él era un hijo amado, un hijo que informaba la mala fama de sus hermanos, Cristo del pecado, un hijo odiado. José fue odiado por sus hermanos. Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un hijo de un anciano. Jacob tuvo a José en su vejez. Y Cristo, pues es enviado por el anciano de días. Un hijo prediciendo. José predijo a través de sus sueños, aunque no estaba en él, pero los sueños que el Señor le concedió acerca de lo que habría de venir en su vida, y Cristo predijo de lo que sería en un futuro para con él. Él moriría y sería sepultado, resucitaría. Un hijo rechazado también, José fue rechazado, Cristo fue rechazado por sus palabras, enfatizábamos. Las palabras de José con respecto a los sueños que tuvo enfurecían más aún a sus hermanos, por eso le aborrecían más, dice la Biblia. Y Cristo, por sus palabras, y hubo momentos en que estuvieron dispuestos a apedrearlo, ¿se acuerdan? Cuando él dijo, yo y el Padre, uno somos, y otras ocasiones. Un hijo envidiado también, rechazado, pero al mismo tiempo envidiado, veíamos eso. Un hijo enviado. Jacob envió a su hijo, José, para ver cómo estaban sus hermanos. Y Cristo fue enviado por el Padre a este mundo, ¿verdad? Para ver la condición de este mundo. Y el Hijo fue enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y finalmente, en su ministerio público, un hijo conspirado. Los hermanos de José conspiraron contra Cristo y lo mismo sucedió contra José. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Pero pasando a su humillación, comenzamos en Génesis 37 y versículo 18. Y el punto número uno, que está en la lección anterior, si usted no la tiene, es el 1. Ahí usted empieza con el 6. Es un hijo asesinado. Así comenzamos. Un hijo asesinado. Aunque José no fue literalmente asesinado, sus hermanos tuvieron la intención de matarlo. No iba a poner un hijo matado, ¿verdad? ¿Verdad? Un hijo asesinado, ¿verdad? Y creo que no se dice matado, se dice muerto, ¿verdad? Como un participio, cuando queremos saber cómo se dice, nada más agréguele el auxiliar a o hubo, y así se conjuga, ¿verdad? Ha muerto, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejamos. Génesis, ¿qué dije? 37:18. Cuando ellos, los hermanos, lo vieron de lejos, antes que se llegara cerca de ellos, dice, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora puedes venir y ¿qué? Matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Finalmente, la intención original de sus hermanos era matarlo. Y echarlo en una cisterna, sus restos, ¿verdad? Y Y probablemente tenían hasta el plan de cómo, qué es lo que iban a hacer con José, o cómo le iban a decir a su padre. Y Rubén fue el que intercedió por él. Pero fue un hijo asesinado. José y Jesús fueron asesinados, estoy leyendo en la lección, por sus hermanos, en el caso de José, en intención. La intención ahí estaba. La intención original de los hermanos de José era matarlo, aunque después le vendieron. En cuanto a Jesús, fue asesinado por los judíos, sus hermanos, a través de los romanos. Y Hechos 2, 22 al 24 nos los dice. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermano Luis, bello.
Que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él.
Dice que ellos lo mataron por manos de inicuos. Entonces, Cristo, aquí Pedro, ¿verdad? Confirma eso. Sus hermanos judíos lo mataron a través de los romanos. Entonces, un hijo asesinado. También, un hijo humillado. Génesis 37, 21 al 24 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, y aquí es donde vemos esa humillación. Lo tomaron, ¿no? Le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y podemos saber, entender que no fue de una manera dócil, ¿verdad? Que le quitaron la túnica. Y le tomaron, y sin la túnica, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Un hijo humillado. Dios no permitió... Leo en la lección que sus hermanos de José le quitaron la vida a José, pero no detuvo el complot de los judíos en contra de su propio hijo. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni qué, así dice. ¿O alguien lo tiene para que lo lean? Vamos con Andrés y luego hermano. Andrés, ponte de pie y léenos fuerte. El que no escatimó. Muy bien, Dios detuvo el complot de sus hermanos, de José, pero de Cristo, sencillamente, ellos fueron adelante, los judíos, para matarle. Rubén huyó de los planes de sus hermanos para con José y sugirió ponerlo en una cisterna a fin de librarle de la mano de sus hermanos. Ya lo leíamos. Podemos ver en esta acción, y es interesante, bueno, vemos que Cristo fue humillado también, Cristo fue despojado de sus túnicas, de sus ropas, sí, y lo vamos a ver en las lecciones de hoy. También un hijo humillado. Pero aún en la acción de Rubén, tratando de interceder por José, podemos ver en la tipología, esta acción de Rubén, el mismo fracaso que Pilato tuvo al tratar de librar a Cristo de los judíos. ¿Se acuerdan? Hubo alguien que quiso interceder por él. Él inclusive les dijo, yo no veo en él nada digno de muerte. Pero finalmente fracaso. Vamos a leer esos versículos de Lucas 23, 16 y 22 y Juan 19, 2. ¿Quién tiene Lucas 23? Hermano Arturo, ambos de Lucas, por favor, 23. Léelo, hermano.
Le soltaré, pues, después de castigarle.
¿Y el 22?
Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él.
Esa era la intención de Pilato, pero finalmente no pudo cumplir, ¿verdad? Con eso. Juan 19, 12. ¿Alguien lo tiene? Hermanita Jimena.
Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone.
Muy bien, ahora salieron muy, muy cesarianos, ¿no? Muy de César. Y bueno, Y fíjese que Pilato dice, desde entonces procuraba soltarlo, porque Cristo, ¿qué le había dicho? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, dice, mayor pecado tiene, pero ¿qué le está diciendo? Tú también tienes pecado. ¿Cómo vas a ejercer esa autoridad? Y qué difícil, y bueno, cuando hay juicios que hacer, cuando estamos en autoridad. Los hermanos de José, sigo en la lectura, le humillaron al despojarlo de su túnica de colores y echarlo en la cisterna. José había venido para saber de su condición e informarle a su padre, y fue humillado por sus propios hermanos, así como Cristo, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Al despojar a José de su túnica, rechazaban reconocerle como heredero. Y lo mismo sucedió con Cristo. Le rechazaron como heredero. Y Mateo 21:38 nos habla de aquella parábola que Cristo les dijo a los escribas, de aquellos labradores que les había arrendado una viña, ¿se acuerdan? Y que mandó a sus siervos para que dieran sus frutos y los golpearon. Después mandó a su hijo. Y Mateo 21:38, ¿qué dice? ¿Quién los lee? ¿Alguien lo tiene? ¿Jimena? ¿Jimenita? Muy bien, es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. La misma acción, tanto de los judíos como de los hermanos de José. Hay un estudio, y es interesante, es muy interesante hacernos esta pregunta y verlo, especialmente en el Evangelio de Juan, si los sacerdotes verdaderamente sabían que Cristo era el Mesías. Uno pone, la lógica es, bueno, si ellos hubiesen sabido, pues lo hubieran aceptado, no necesariamente. Hay gente que sabe cuál es la verdad, pero como la verdad va contra sus propios intereses, rechazan la verdad. Y es interesante aquí que los labradores sabían que este era el heredero. Que este es el heredero. Ahora, no estoy diciendo que ellos, los sacerdotes, sabían. Es un estudio interesante, ¿verdad? Y hay evidencias que muestran que estos hombres sabían que estaban en contra de alguien divino. Pero el poder cega, ¿verdad? A las personas. Muy bien, número 3. Ah, no, me faltó 27:28, Mateo 27:28. ¿Quién lo tiene? Hermano Arturo, ahora sí.
Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata.
Muy bien. Esto dice, Mateo 27:28. Ajá. Y es da la idea de como cuando a José también le quitaron de su túnica, ¿verdad? No reconociéndolo como heredero. Muy bien. Número 3, un hijo sepultado. Y un hijo sepultado. ¿Qué pasó en Génesis 37:24? Echaron a José ¿en dónde? En una cisterna. Entonces, este es el sentido. La cisterna en la que José fue echado representa muerte en su tipología con Cristo. Humillado y echado en una cisterna. Ahora, José no murió en la cisterna, fue sacado de la cisterna. Y eso, y fue sacado para ser vendido. De alguna manera es una tipología. En otro sentido, la tumba no fue el final de Cristo. La tumba no podía retenerle ni destruirle. Y el mismo Jesús tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Entonces, eso dice en Juan 10:18. Que el Cristo tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Número 4, fue un hijo observado también. En Génesis 37:25 nos dice lo siguiente, se sentaron a comer pan los hermanos de José, mientras José estaba, ¿dónde? ¿En dónde estaba José? En la cisterna, ¿no? Dice, se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿En qué sentido un hijo observado? Bueno, lo dejaron allí mientras ellos continuaban con sus cosas. A lo mejor les echaban una vueltita, ¿verdad? Como decimos, le daban una vueltita para ver cómo estaba, si no se había escapado, y ahí estuvieron. ¿Qué pensamientos pasaron por la mente de estos hermanos? No sabemos. Y lo mismo es mencionado de Cristo en la cruz. Los judíos le observaban. Mateo 27:36. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que no haya leído? Bueno, hermana Jimena, ayúdenos, hermanos, les animo. Y sentados, ¿quiénes eran los que estaban sentados guardándole ahí? No, no. ¿Quiénes? Bueno, es que este es Mateo 27. Estamos hablando de Cristo en la cruz. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban sentados, le guardaban ahí? Mateo 27:36. Eran los romanos, los soldados romanos. Entonces, un hijo observado. Finalmente, número 5, un hijo vendido. Un hijo vendido. 37:25-28, dice, ya leí el 25, el 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no será, sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Muy bien, entonces José fue vendido como un esclavo por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Verdad? Ahí están tanto la profecía como el cumplimiento. Leamos Zacarías 11:12-13, la profecía de la venta y el pago de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien la tiene? Hermano Luis, Zacarías 11:12-13.
Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro.
Hermoso precio con que me han apreciado. 30 piezas de plata. Y es la misma cantidad con la que vendieron al Señor Jesús en Mateo 27:3. ¿Quién lo tiene? ¿Hermano Miguel? ¿Usted lo tenía, hermano? ¿No? No. ¿Hermano Miguel? Le escuchamos.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.
Muy bien, y ahí nos dice cuándo las devuelve Judas. Ahora, pero sin duda, dice en la lección, José fue vendido a Potifar por un precio mayor. Y tenemos ahí Génesis 37:36 y 39:1, ahí me faltó una N en la abreviatura del libro, donde tenemos que José fue vendido por los madianitas a Potifar. Y lo más seguro es que un precio mayor. ¿Habrán sido 30 piezas de plata? No lo sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos lo vendieron más de 20 piezas. Más de 20 piezas. Muy bien, entonces vemos la tipología de José con Cristo. Un hijo asesinado, un hijo humillado, un hijo sepultado, un hijo observado, un hijo vendido. Y los patriarcas, como dijimos, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Gracias a Dios por esta verdad. Vamos a la siguiente lección, hermanos, la 24 que tienen ustedes ahí en su poder. Génesis, entonces seguimos en Génesis 37. Su humillación. Número 6, un hijo cautivo. En Génesis 37:28, ¿alguien lo tiene que lo pueda leer? Génesis 37:28, no lo encuentro, ¿nadie? Hermano Dante.
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
Ahora José era cautivo, vendido, ¿cómo qué? Como esclavo, un hijo cautivo. José fue cautivo o fue esclavo de los madianitas, quienes le vendieron a Potifar como esclavo. De alguna manera, vemos esta tipología. José fue nombrado entre, ¿qué? Los inicuos. ¿Cuánta gente a lo mejor inocente habría entre esos esclavos? ¿Cuánta gente que de otra reputación fue vendido como un esclavo? Fue hecho un esclavo. Y Cristo también, así como Jesús. En Lucas 22:37 y también Isaías, es la profecía. En Génesis 39:1 nos dice, y ahorita si alguien busca Lucas 22:37, y alguien, no lo tengo ahí, si alguien busca en Isaías 53, cuando dice que él fue, contado entre los inicuos. Génesis 39:1, llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Ahí vemos a un hijo cautivo. Lucas 22:37, hermanos, ¿alguien lo tiene? Hermana Graciela.
Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado por los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
Amén. Eso lo profetizó Cristo. ¿Y en qué momento se cumplió que fue contado con los inicuos? ¿En qué momento se cumplió que fue contado? Bueno, vamos a leer Isaías 53 y ahorita hacemos la pregunta. ¿Quién tiene Isaías 53? Hermana Miriam.
Ajá.
Contado entre los inicuos, se dispuso entre los impíos su sepultura. ¿En qué momento se cumplió esta palabra que Cristo mismo dijo? Es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y estábamos ahí, es la misma noche de la que lo apresaron, ¿no? Están en el Getsemaní. Llegarían al Getsemaní. ¿Cómo se cumplió?
Cuando
así es. Él fue crucificado entre dos malhechores y finalmente, como dice Isaías 56:53, hermana, ¿cómo dice? Que fue sepultado. ¿Cómo lo puede volver a leer, hermana Miriam?
Y se dispuso con los impíos
su sepultura. ¿Por qué dice se dispuso entre los impíos su sepultura? Que finalmente lo iban a sepultar junto con los otros malhechores. Pero dice, entre los ricos fue en su muerte. Porque cuando él murió, lo sepultaron en el sepulcro de ¿quién? De José de Arimatea, que era un hombre rico. Entonces, él fue contado como un malhechor. ¿Verdad? Dice el himno, ¿verdad? Entre dos malhechores. Y ahí está. Así que fue un hijo cautivo. Y José también fue nombrado entre los inicuos, ¿verdad? Ahí va, un esclavo más. ¿Qué hijo de Jacob? Ni qué esto, ni qué familia, ni qué. No. Un esclavo. Ahora, ¿qué vio Potifar en él? ¿Era Potifar el encargado de comprar sus esclavos? ¿Tenía un encargado? ¿Qué vieron en José que le llamó la atención al capitán de la guardia? Era un joven, 17 años, estaba en la plenitud, ¿verdad? De su fuerza. Yo creo que era un joven probablemente fornido, ¿verdad? Me refiero a eso porque se ve que era un muchacho trabajador. Cuidaba ovejas, no lo sé. Pero sin duda la providencia de Dios le llevó a ese lugar. Pero número 7, un hijo, y seguimos en su humillación, vendido a los gentiles. Génesis 37:25-28 nos dice que lo vendieron, bueno, 25, ellos pasaba una compañía de ismaelitas por allí y el 28 dice que cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Un hijo vendido a quiénes? ¿A quiénes? Bueno, a los madianitas, pero en el punto a los gentiles. Y de alguna manera Cristo fue vendido, vamos a verlo aquí. Los hermanos de José le vendieron a los gentiles. Gentiles, ¿por qué gentiles? No quiere decir que los madianitas eran buenas gentes y pues muy gentiles, ¿no? Tenemos que entender que la palabra gentiles, lo digo para poder aprenderlo, los gentiles se le llama así a todos aquellos, los demás pueblos que no son judíos. Los judíos hacían esta distinción. Judíos y las demás personas de otras nacionalidades eran gentiles, así se les llamaba. Es como decir paganos, los paganos, ¿ok? Los gentiles. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vemos que Cristo fue vendido. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Los hermanos de José le vendieron a los gentiles. De igual manera, Judas y el Sanedrín, quienes eran sus hermanos judíos, entregaron a Jesús, ¿a quiénes? A los gentiles, a Pilato y a los soldados romanos. Vendido a los gentiles. Hechos 4, 27 al 28. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien más? Vamos con el hermano Arturo. Y ahorita vamos. Adelante, hermano.
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el Santo Hijo Jesús.
Mire cómo dice, se unieron en esta ciudad, otra vez, ¿cómo dice? Contra
el Santo Hijo Jesús.
Ajá.
A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato.
No Poncio, Poncio.
Y el pueblo de Israel.
Ok. Ahí está. Se unieron, dice, Herodes y Poncio Pilato. Y ahí dice, con los gentiles. ¿Y quién? Y el pueblo de Israel. Muy bien. Vendido a los gentiles. Luego, número 8. Hijo traicionado por sus hermanos. Y a lo mejor está repetitivo aquí en la cita porque es lo que ha pasado. 25 al 28 de Génesis 37, pues traicionado, lo vendieron a sus propios hermanos, a José. José fue traicionado por sus hermanos y Jesús fue traicionado por Judas. Judas. Curiosamente, lo mencionábamos antes, que el único de los discípulos de la tribu de Judá era Judas. Y Cristo era de la tribu de Judá. Vamos a leer Marcos 14, 10, 43 y 44. ¿Quién lo tiene? Hermana Carla. Marcos 14, versículo 10.
Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarse.
43 y 44, hermana, de una vez.
Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad.
Qué descaro de Judas, ¿no, hermano? Y aún delante de los demás discípulos. Es una traición a todas luces. Tan solo aún la manera en cómo le entrega, ¿no? ¿Con un qué? Con un beso. Espérate, Judas, no seas tan traicionero, tan hipócrita, tan cruel. Diles, mire, ese es, señálalo, agárralo de los pelos o no sé. Pero un beso. Un beso. Y eso nos muestra que la hipocresía se presenta de una manera muy cercana. Oh, traicionado por sus hermanos. Número 9. Hijo, aquí tenemos también Cristo y José, un hijo vendido dos veces. Vendido dos veces. Tal vez esto es una reiteración, repetición, ¿verdad? Vendido por sus hermanos y vendido por los madianitas. Bueno, la vez pasada que dijimos que eran vendidos dos veces era para enfatizar, ¿cómo dijimos? La lección anterior, para no... Vendido, un hijo vendido, eso es lo que dijimos. Pero ahora el énfasis es dos veces. El relato de José, establece que José fue vendido dos veces. Fue vendido por sus hermanos y fue vendido por los mercaderes árabes. Judá y Judas comparten el mismo nombre. Judá, Judas. El mismo pecado, vendieron a su hermano o a aquel de su tribu. Y la misma relación con aquel que vendieron. Tanto sus hermanos como los extranjeros vendieron a José. Sus hermanos lo vendieron, los extranjeros o los madianitas lo vendieron. Esto también sucedió en la venta del Señor Jesús. Por lo menos uno de sus hermanos espirituales de Jesús, uno de sus discípulos, lo vendió. Lo vendió al Sanedrín. Y el Sanedrín dice uno de sus discípulos y el Sanedrín estuvieron involucrados en este asunto. Judas, Anás y Caifás estuvieron involucrados, pero también extranjeros como Pilato y Herodes. Y bueno, vendido dos veces, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Usted, bueno, pero es que Judas, alguien dirá, Anás, Caifás no lo vendieron. ¿Sí? Lo intercambiaron. ¿Por quién? Por Barrabás. Lo intercambiaron. Fue un intercambio, fue una venta, fue algo para su beneficio. Y lo vendieron a los gentiles. Y lo siguiente es una aplicación y es una realidad. A la mitad del párrafo. Es una escena terrible ver a pecadores y a extraños conspirar contra el Señor. Pero cuando vemos a cristianos profesantes rechazar al Señor y cayendo en apostasía, esto magnifica la vergüenza de la acción. En nuestros días estamos siendo testigos de cómo la iglesia está llevando a cabo una de las traiciones más grandes en contra del Señor al apartarse de la fe. Tanto hermanos como extraños están conspirando contra el Señor en estos últimos días. La conspiración contra Cristo no solamente la encontramos en los incrédulos que niegan a Cristo, que rechazan a Cristo, que persiguen a los genuinos cristianos. Pero también la conspiración la estamos encontrando entre aquellos que profesan ser cristianos. Y la persona de Cristo, su persona, está siendo abaratada. A veces entre los mismos cristianos el nombre de Cristo es abaratado. La persona de Cristo es abaratada. La dignidad de Cristo. Aun cuando su sangre es más preciosa que el oro y la plata. Y dice 1 de Pedro 1:18, y esa sangre Él la vertió por nosotros. Dice que no nos salvó el Señor, como dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Y debí poner el 19 también. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y sin contaminación. Oh, nuestro Cristo, su sangre debe ser preciosa para nosotros. Por eso dice el Señor, cuánto mayor castigo, ¿se acuerda cómo dice Hebreos 10? ¿Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, así dice, y tuviere por inmunda la sangre en la que fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oh, hermanos, esa es una traición. Cuando un creyente profesante, un cristiano profesante, se aparta de la fe. Dios nos ayude, vendido, vendido. Número 10, un hijo hallando favor. También vemos aquí, en su humillación, está como esclavo. Aquí lo tenemos a Cristo, a José, como un esclavo, está todavía ahí en casa de Potifar. Ahora ya brincamos al capítulo 39, si se fija. Un hijo hallando favor. Fue vendido en casa de Potifar, pero ahora es halla favor. Y dice Génesis 39, 4 al 6, Jehová estaba con él. Bueno, vamos a leerlo. Génesis 39, 4 al 6, dice así. Así halló José gracia. Voy a leer desde el 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ese es el versículo de tarea. No, no es ese. Es el 23. No, ¿cuál es el que pusimos de tarea? 23, ¿verdad? Porque ahí habíamos puesto el 39:3, hace dos lecciones. El 3... y ahora el 23. Así que denle un repasito al 3 y también al 23. Más muy similares. ¿Ok? Luego, versículo, ¿qué es? Me quedé. 39:4. El 4. Así halló, ¿qué dice? José, gracia en sus ojos. ¿En los ojos de quién? De Potifar. Y le servía. Y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, este favor de José en la casa de Potifar es similar al favor de Cristo delante de los hombres. Dice en Lucas 2:52, si alguien lo tiene, lo puede leer. Hermano Andrés, puestos de pie. Oh, perdón, hermano. Lucas 2:52.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para Dios y los hombres.
Amén. En gracia para con Dios y delante de los hombres. José halló gracia delante de Potifar y fue hecho mayordomo. Más adelante vemos que halló gracia también delante del jefe de la cárcel y delante de Faraón. Y también Cristo, más adelantito vamos a leer algo, halló gracia de alguna manera ante Pilato, aunque Pilato no tuvo, pues no estuvo dispuesto a defenderle, pero también halló gracia delante de la esposa de Pilato, ¿se acuerdan? Cristo halló gracia. Muchos le rechazaban, pero muchos le recibieron. Él halló gracia. Un hijo hallando favor. Número 11, un hijo tentado. En la casa de Potifar sabemos que no solamente le fue muy bien a José, sino fue un lugar de tentación, ¿no? Y qué interesante, ¿verdad? Dios está prosperando. Dios está prosperando a José, pero Dios está permitiendo también, ¿qué? La tentación. Así en nuestras vidas. No pensemos que el hecho de que Dios nos va a prosperar cuando ya deje de permitir tentaciones en nuestras vidas. No. Eso es parte de su voluntad. Es cómo vamos a responder a las diferentes circunstancias de la vida. Un hijo tentado. Y conocemos la historia, la leo, Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Inclusive, trató de, ¿cómo se llama?, razonar con ella. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. José era un hombre fiel. José era un hombre en el cual se podía confiar. Todo lo que me ha dado a hacer, yo lo he hecho fielmente, Dios ha prosperado. Pero hay una cosa que me ha reservado, es a ti. ¿Por cuanto tú eres su mujer? ¿Cómo pues? Y dos aspectos, una ley, él cumpliendo la ley moral. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Cuál es este grande mal? Tomar la mujer de su amo, tomar la mujer de su prójimo. Y también no es solamente un daño moral, sería, sino pecaría contra quién, contra Dios. En el pecado, alguien siempre es afectado. Un hombre toma a la mujer de su prójimo, es infiel, y el hombre no solamente afecta a su propia familia, sino afecta a la familia de quien tomó esa mujer, pero también peca contra Dios. Versículo 10, hablando ella a José cada día. Es muy interesante esto. Ella hablaba a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Un día. Dios permite días particulares en que la tentación vendrá en toda su fuerza. Y pareciera que Dios nos está dejando. Dios nos está soltando. Las circunstancias se acomodan. Pero Dios estaba allí. ¿Cómo iba a responder José? Y gracias a Dios que él respondió bien. Versículo 12, y ella lo asió por su ropa. Mire hasta dónde llegó esta mujer. A veces pensamos, podemos decir, bueno, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que él esté todo ahí, pues sin nadie? Lo más seguro es que ella, esta mujer lo planeó todo, ¿no? Y lo tomó de su ropa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer José? Diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Fue bastante, ¿cómo se llama? La expresión que quiero decir es tajante la posición de José. Un hijo tentado. La tentación de José es una de las más notables en la historia. Me refiero en la historia bíblica. Él fue tentado severamente. Mas José rehusó la tentación debido a la ley moral de Dios, por cuanto tú eres su mujer. Y al mismo tiempo Jesús rehusó rendirse a la tentación debido a la ley escrita de Dios. ¿Se acuerda cuando la tentación de Satanás? ¿Qué le dijo a Satanás? Escrito está. Y la tentación de José, ¿cómo le responde a esta mujer? Tú eres su mujer. ¿Y qué está escrito? No tomarás la mujer de tu prójimo. Un hijo tentado. Vemos también que la tentación de José fue permanente. Constantemente, cada día esta mujer. Hablando ella a José, cada día. Jesús fue tentado, dice la Biblia, en todo. Así como nosotros, pero sin pecado. Asimismo José. ¿Sabe que de José no se menciona ningún pecado en la Biblia? Salvo cuando se molestó con su papá. Y le dijo, no es así, padre. A lo mejor estaba actuando por lógica. Pero no se menciona un pecado. Con esto no estoy diciendo que José fue impecable. Él pecó, sin duda. Pero por lo menos en el relato de él, no se menciona ningún pecado en su vida. Y es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo menos en este pecado severo, perdón, tentación severa y tentación permanente, día a día, es un tipo del Señor Jesucristo, quien fue tentado en todo. Y José salió avante, y Cristo sin pecado. Entonces, ahí, un hijo tentado. Número 12, un hijo despojado de sus ropas. Tal vez debí poner ahí un hijo despojado de sus ropas. Y así sucedió, ¿no? Aquí en los versículos que tenemos en paréntesis, 37:3, 23, 31, 39:12, encontramos en José que fue despojado de sus ropas por sus hermanos y también fue despojado de sus ropas por la esposa de Potifar, ¿no? Ahora, el 37:3 me llama la atención, probablemente es cuando Jacob le da la túnica, ¿no? Por eso se menciona. Dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido su vejez, le hizo una túnica de diversos colores. El 23 es cuando le quitaron a José su túnica, la túnica de colores, y lo echaron a la cisterna. En el 31, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre. Y el 12 es cuando esta mujer, él dejó la túnica, ¿no?, en manos de esta mujer. Inclusive usó la túnica esta mujer como una prueba, ¿no?, del supuesto pecado de José, ¿no? Fíjese lo que dice en el versículo 12, Génesis 39:12. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Mira, ahí está la túnica de tu siervo. Me quiso, ¿verdad?, afrentar contra mí. Qué hipócrita. Lo mismo que Judas. Muy bien. Mateo dice, y es el evangelista Mateo, ¿no? Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. También le quitaron sus ropas a Cristo. Lo que Lucas le llama ropa espléndida, es decir, le echaron, en Mateo dice, un manto de escarlata. En Lucas 23:11 dice que le quitaron sus ropas y le echaron una ropa espléndida. Lo leo. Dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida. Este fue Herodes. Y luego Juan concluye en Juan 19:12 que le fue puesto un manto de púrpura. Los soldados usaron el manto para burlarse de Cristo. Lo mismo hizo la mujer de Potifar, ¿no? Las ropas de José las usó para calumniarlo. Y la esposa de Potifar usó la ropa de José para burlarse de él y a acusarlo. Entonces, un hijo despojado de sus ropas. Un hijo falsamente acusado. Número 13, falsamente acusado. Aquí ya lo leímos, hermanos, cuando la mujer de Potifar le acusa falsamente. Potifar no hace más preguntas a José. Vamos a ver que José no se defendió. Y dice punto 13. Podemos rápidamente. Uy, ahí me equivoqué. Podemos rápidamente ver ahí las palabras que la esposa de Potifar dijo tanto a los hombres de su casa como a su esposo. ¿Se acuerda que él llamó a los de la casa? Y luego esperó que llegara el esposo. Versículo 19. Versículo 17 dice, de Génesis 39. Entonces le habló ella las mismas palabras a Potifar cuando llegó, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Esa era la palabra que estaba buscando. Y cuando yo alcé mi voz y grité, ay sí, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ahora, probablemente ella gritó, ¿no? Pero ya que se había ido José. Nomás, el orden de los factores sí altera el producto. En todo lo demás, menos en matemáticas. Y, aunque no es absoluta mi expresión, ¿eh? Por si alguien es muy dado a las ciencias exactas. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Podemos rápidamente ver, ¿verdad?, las palabras que la esposa de Potifar dijo tanto a los hombres de su casa, acusando falsamente a José. Y Jesús también fue acusado falsamente. Y también se burlaron de él. Juan 8:48, ¿alguien lo tiene? Juan 8:48, hermano Luis. Y busque a alguien el otro versículo de Lucas 22. Uf, eso es una falsa acusación, ¿no? Lucas 22, 66 al 71. Dice así. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Qué interesante que Cristo, ¿cómo les contesta a la pregunta de ellos? Fíjense la pregunta. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Sí? ¿Y qué les dice Cristo? Si os dijere, no creeréis. Su corazón estaba cerrado. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y luego trajeron testigos falsos, ¿se acuerdan, hermanos? Y que no coincidían. Y bueno, sabemos que luego con lo del manto y eso, se burlaron del Señor Jesucristo. Un hijo falsamente acusado. Un hijo sin defensa, número 14. Aquí vemos puntos ya más cortitos. Un hijo sin defensa. Principalmente lo metieron en la cárcel y José, no vemos ahí que ni siquiera pues, dio su argumento. Es asombroso que José no haya presentado defensa a su favor. Él no respondió palabra. Y gloria a Dios, ¿verdad? Vemos esta tipología. El Señor tampoco respondió palabra ante sus acusadores. Lo dice Isaías 53, ¿verdad? Que como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mateo 27:11. Hermana Elsie.
Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntaba diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices.
Lea hasta el 14, por favor.
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
No dijo nada en su defensa. No dijo nada en su defensa. Algunos comentaristas mencionan esto, y esto es una posibilidad, solamente lo menciono así, porque es interesante, amados hermanos, que la palabra que se traduce capitán en Génesis 39:1, cuando dice que Potifar era oficial, no sé recuerdo si es oficial o capitán, pero una de esas dos palabras es la palabra hebrea eunuco. Eunuco. Potifar era un eunuco, que probablemente tenía una esposa como capitán de la guardia por diplomacia. Se parece mucho a nuestros días, ¿no? Que muchos altos funcionarios tienen una pareja solo por diplomacia, o una pareja del sexo opuesto solo por diplomacia. Pero bueno. Y es muy probable que se ha pensado que se ha interpretado, o más bien la posibilidad de que Potifar conocía la clase de mujer que era esta, su esposa. Y obviamente, probablemente por protección del mismo José, lo metió en la cárcel. Y es muy interesante también, en el Nuevo Testamento encontramos que lo mismo sucedió, no con Cristo, pero con Juan el Bautista. Herodes lo encarceló para protegerlo ¿de quién? De Herodías, su mujer. Y bueno, eso es solamente una posibilidad. Pero es interesante eso. Pero gracias a Dios, número 15, después de todo esto, ¿no? Un hijo, como decíamos, falsamente acusado, despojado de sus ropas, calumniado, sin defensa. Pero número 15, un hijo, ¿qué? Guardado. Y Génesis 39, 20 al 23, vemos cómo el Señor estuvo con José. Ahora en la cárcel, después de las calumnias, después de la falsedad, después de todo lo que pasó, José, Dios estaba con él. Mire 20 al 30, dice de Génesis 39. Tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Y así como comenzó el capítulo, que Jehová estaba con José, nos lo dice el 21. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia. Gracias a Dios por eso. Amén. Como el Señor extiende su misericordia. Extiende su misericordia. Es una tremenda bendición esa expresión. Jehová le extendió su misericordia. Dios había tenido misericordia de él hasta ahorita. Y le había ayudado a prosperar en medio de situaciones difíciles. Obviamente, vendido por sus propios hermanos, tratado como un esclavo. Pero ahora esto era más difícil, iba incrementando, ¿verdad? Dios sabía la capacidad de su siervo, de su hijo. Y ahora esta calumnia, y uno se pregunta, a veces puede pasar por la misma mente, bueno, uno quiere hacer las cosas bien y no salen las cosas bien. Uno quiere guardarse para Dios y mira qué calumnias. Bueno, gracias a Dios que Él extiende su misericordia. Y fue cuando en cárcel fue puesta su persona, su alma, que el dicho de Jehová lo probó, como dice el Salmo 105. Pero Dios estaba ahí con él, le extendió su misericordia. Versículo 21, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sí, José era un hombre muy responsable, José era tal vez una persona muy capaz, pero era la gracia de Dios. Era la gracia de Dios que le dio. Versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que hacía, lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gracias a Dios por eso. Y vemos que el Señor estuvo con José y asimismo Cristo fue guardado. Vamos a leer rápidamente esos versículos. Ayúdenme, hermanos, por favor. Salmos 16, 10. ¿Quién lo tiene? Hermano Arturo. Y ahorita vamos con Andrés. Búscate otro ahí. ¿Qué dice, hermano?
Porque no dejarás mi alma en el Seol.
Amén.
Permitirás que tu santo vea por ti.
Gloria a Dios. ¿No dejarás mi alma en dónde? En el Seol. Gloria a Dios por ese versículo. El que sigue. Salmos 22, 21 y 22. Andrés.
Líbrame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
Gloria a Dios. El hijo guardado. ¿Y por qué el Salmo 22? Porque es el Salmo de la crucifixión, ¿no? ¿Cómo comienza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice el Señor ahí, ¿verdad? En el ¿qué? ¿20 qué? 22, 21, que leyó el hermano, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Y el Señor lo hizo. Mateo 28:2, hermano Dante. Le animo a los demás, ¿verdad? Por favor, hermano. Bueno, un hijo guardado, ¿verdad? Ahí estaba el Señor enviando sus ángeles para estar con el Señor, ¿verdad? Y llevar a cabo su voluntad. Lucas 22:43.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Gloria a Dios, ¿verdad? Eso fue cuando él estaba ¿en dónde? En el Getsemaní, ¿verdad? Ahí el Señor se le apareció un ángel de Dios para fortalecer. Gracias a Dios, Él envía a sus ángeles. Amén. Y número 16, un hijo ejemplar también. 39:22, vemos a José como un ejemplo de servicio, de superación, de responsabilidad, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. Dice, el jefe de la cárcel, Génesis 39:22, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Yo creo que Potifar extrañó a José, ¿eh? ¿No cree? A lo mejor pensó, no podemos cambiar mejor que mi mujer. No, se quede José. Pero yo creo que lo extrañó. Qué tremendo esto, ¿eh? Todo lo que ahí se hacía, José lo hacía. Qué bendición es tener a alguien que uno puede confiar en él. Que se puede confiar en esa persona. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero un hijo ejemplar. José fue un ejemplo de servicio y superación en todo lo que hacía, porque Jehová estaba con él. De Cristo mismo se dijo, Marcos 7:37, bien lo ha hecho todo. Léalo, hermana, para que lea todo el versículo.
Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo.
Amén.
Hace a los sordos oír y a los mudos hablar.
Bien lo ha hecho todo. Era el testimonio de Cristo ante las gentes, ¿no? Bien lo ha hecho todo. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a que ese sea nuestro testimonio. Ay, sin duda hay tanto que el Señor necesita cambiar en nuestras vidas. 17, un hijo encarcelado. Ya sabemos que José fue puesto en la cárcel. Asimismo Jesús fue llevado al pretorio de Pilato. Fue llevado allí. Juan 18:28-30. Hermana Jimena.
Y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te habríamos entregado.
No te lo habríamos. Ok, un hijo encarcelado. José fue encarcelado, Cristo también fue encarcelado, llevado al pretorio. Número 18. Un hijo inocente, José era inocente, amén. Al morir Jesús, no murió por sus pecados, sino murió siendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Era un hijo inocente, José era inocente. Juan 19:4, hermano Luis.
Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él.
Cristo era inocente. Hechos 3:14. ¿Nadie más? ¿Alguien que no haya leído hasta ahorita? ¿No? Hechos 3:14, Alvarito, hermano Álvaro.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio.
Al santo y al justo. Y Romanos 3:26, hermana Carla. Amén. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Un hijo inocente. Número 19, un hijo respetado. Y los versículos ahí 39, 21 al 23 es el respeto que tenían en José en la cárcel. No se dice que le respetaban, pero Jehová lo prosperó, todo lo que ahí se hacía, él lo hacía. Y yo creo que era respetado por el jefe de la cárcel y también por los mismos prisioneros. Asimismo, Jesús fue respetado en su humillación. Juan 18, 38. Hermano Arturo. Él fue respetado. Y también debemos, José se ganó el respeto del jefe de la cárcel y los prisioneros. Y Cristo, el de Pilato y su esposa. No puse ahí el versículo de cuando la esposa de Pilato viene a él, pero creo que está en Mateo, cuando dice que hoy he padecido mucho en sueños por causa de este hombre. No tengas nada que ver, así le dijo la mujer de Pilato. No tengas nada que ver con este, ¿se acuerdan? Justo. En Mateo 27, 19, y estando él sentado en el tribunal, imagínense, él estaba en el tribunal y se le acerca a su mujer. Su mujer le mandó decir, no vino ella, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Él fue un hijo respetado, aún en su humillación. 20. Un hijo incomprendido. Un hijo incomprendido. Ahí ya brincamos desde el capítulo 39 hasta el capítulo 42. Cuando José está ya actuando como el segundo de Faraón y con sus hermanos no saben que él es José. Y en Génesis 42, 17, voy a leerlo, dice así. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. A todos, ¿no? En la cárcel por 3 días. Incomprendido. ¿Por qué? Bueno, sus hermanos pensaron que José era duro y cruel. Pero sin duda el Señor José tenía un propósito para tratar con la vida de sus hermanos. Lo mencionábamos en una de las predicaciones. ¿Se acuerdan, hermanos? Y Cristo también... Como dice aquí la lección, Jesús fue concebido por muchos como un hombre de duras palabras. Y lo tenemos ahí en Juan 6:60. ¿Alguien lo tiene? Hermanita Liliana.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Ah, ok. Y esa dura palabra, era dura yo creo, pero ¿era para su bien o no? Sin duda que sí. Dura es esta palabra. Y Cristo les dijo... ¿Esto os ofende? ¿Te ofende? Un hijo incomprendido. A veces no comprendemos los tratos del Señor, la manera como Dios obra. Y a veces pensamos que Dios se equivoca, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Nos pueden preguntar, hermano, ¿Dios se equivoca? Pues que me estás considerando como que soy inepto, no sé. Claro, ¿cómo? Dios no se equivoca. Bueno, con nuestras acciones a veces actuamos como si Dios se equivocara. Y a veces no comprendemos los tratos duros del Señor y sus palabras. Y este es un hermoso punto, el 21, hermanos, un hijo llorando. Un hijo llorando, llorando. Varias veces vemos a José llorando. Hay por lo menos 9 veces en que vemos a José llorando. Letra A, lloró cuando sus hermanos se declararon culpables. Ahora, aquí faltó tal vez uno, ¿eh? ¿Cuántos tenemos hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltó uno, ¿eh? No lo puse. Y es lloró cuando sus hermanos le vendieron. O cuando sus hermanos conspiraron contra él. Porque ¿se acuerdan que Rubén dijo? ¿Cómo dijo Rubén? Cuando nos clamaba con lágrimas, no, a ver, no quiero estar inventándolo, pero está en Génesis 42. Bueno, no dice que lloró, dice que estaba angustiada su alma. Génesis 42:21 dice, y decían el uno al otro, después que lo sacó de la cárcel, y ellos pues la conciencia los alcanzó, ¿no? Su conciencia les redarguyó. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Probablemente lloró. Pero él lloró cuando sus hermanos se declararon culpables. Lloró cuando vio a Benjamín. Lloró después de la intercesión de Judá por Benjamín. Lloró después de darse a conocer a sus hermanos. Lloró una vez más sobre el cuello de Benjamín. Lloró sobre el cuello de todos sus hermanos. Así dice, Génesis 45:15. Dice así. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué le habrán dicho sus hermanos? Después sus hermanos, pero lloró sobre ellos. ¿Qué quiere decir que lloró sobre ellos? Probablemente al abrazarles, ¿verdad? Y llorando sobre sus cuellos. Por eso es que ponemos eso ahí. Lloró cuando por la muerte de su padre, cuando murió Jacob. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. En cuanto murió Jacob, el que se acercó a esa cama, a ese lecho de muerte, fue José. Y dice, lloró, qué interesante, sobre el rostro de su padre. Se le acercó probablemente así, oh, su padre. Y finalmente lloró debido a la petición de sus hermanos después de la muerte de su padre. Cuando, ¿se acuerdan cuando ellos le dijeron? Es que nuestro padre dijo que no nos hicieras mal. Y él empezó a llorar. Oye, pues, ¿qué? ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Jehová, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y Dios tiene un bien en todo pensamiento malo en contra de nosotros. No es fácil marcar las ocasiones en que a Cristo le vemos llorando. Pero cuando lo hizo, fue en momentos cruciales de su ministerio. También Cristo lloró. Amén. El versículo más pequeño, ¿verdad?, en el español es Jesús lloró. Eso está en Juan 11:35. Ya lo hemos dicho otras veces y a veces decimos que Jesús lloró porque estaba triste por Lázaro. Ay, pobrecito Lázaro, lo voy a extrañar. No, pues él sabía que lo iba a resucitar. ¿Lloró por Lázaro? No, lloró por lo que el pecado traía sobre la vida de todos. Sobre la ignorancia de los que estaban allí, sobre la condición, sobre lo que la muerte trae, la desolación, la tristeza, la falta de esperanza de aquellos que no conocen al Señor. Porque dice que en el versículo 33 de Juan 11, dice que al ver él a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto es de que se conmovió, es una palabra fuerte, no es necesariamente, ay, no, él se estremeció. Algo inquietó su espíritu. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Diciendo, voy a traer una solución a lo que el pecado trae. Y Jesús lloró. Lloró. Momentos cruciales. También en Mateo 23 quise decir, es cuando llora sobre Jerusalén. Si mal no recuerdo. Mateo 23. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? Hermano Arturo, léalo fuerte, hermano. 37-39.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
No dice ahí literalmente que él lloró, pero vemos un clamor del Señor. ¿Qué dice Lucas 13:34, hermanos? Ya debemos concluir, pero ya para terminar la lección, Lucas 13:34. Espero que usted esté aprendiendo, hermano, no solo de la tipología. Pero gracias a Dios por estos versículos, ¿verdad? Es bueno refrescarlos en nuestras vidas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y 22, en Lucas mismo, 22, 39 al 46. Dice aquí, saliéndose fue como solía al monte de los olivos. La primera que, la que leímos fue cuando él entró en su entrada triunfal, hace clamor sobre Jerusalén. Y luego, esta que vamos a leer es el día martes, después de toda su jornada, el día martes de la semana de su muerte, de su pasión, él está regresando de Jerusalén a Betania. Y es cuando ven los edificios, ¿se acuerdan? Y les dice todo esto que veis, ¿no? Y luego les da el sermón del Monte de los Olivos. Pasan de allí donde está el templo al Monte de los Olivos, probablemente desde ahí les señala el templo, porque el Monte de los Olivos está justo frente al templo en la situación geográfica de Jerusalén, y de ahí se van a Betania. El miércoles no revela nada la Biblia que sucede, estuvo en Betania con sus discípulos. El jueves toman la Pascua, cenan la Pascua en la noche en Jerusalén, en el aposento alto, ¿verdad? Y el viernes en la mañana es cuando, o en la madrugada es cuando es apresado. Solamente ahí para ubicarnos. Pero, ¿cuál dije? Es 22, 39 al 46. Saliéndose fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No se nos dice que lloró. Por eso decimos, es difícil, no es fácil marcar en qué ocasiones él lloró, pero vemos un lamento, un clamor, ¿verdad?, por la condición de su pueblo, la condición propia, y vemos una tipología ahí con José. Y por último, un hijo en medio de dos pecadores, ¿verdad? Un hijo en medio de dos pecadores. Es bien interesante esta tipología, hermanos. José estuvo también en medio de dos pecadores ahí en, o por lo menos considerados los dos pecadores por Faraón, el panadero y el copero. Lo curioso es que uno fue librado y otro fue condenado. Lo mismito, ¿no? Vemos a José en prisión en medio de dos pecadores, el copero, y el panadero. Uno fue salvado, el copero, y el otro condenado, el panadero. De igual modo, Cristo estuvo en medio de dos pecadores. Uno fue salvo y el otro fue condenado. Como dice el himno, ¿no? ¿Verdad? Uno vive, otro muere y otro da salvación. Bueno, he allí la tipología de nuestro Señor Jesucristo, o de José con nuestro Señor Jesucristo. Y todavía vamos en su humillación, luego vamos a ver su exaltación, su venida, porque también el hecho de que José sale de la cárcel, es puesto como segundo de Faraón, está alimentando a su pueblo, es su exaltación. Qué interesante, ¿no? Su exaltación, él está a la diestra del Padre y ahora él es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿dando qué? ¿Ofreciendo qué? Pan y vino, sustento, sustento a sus generaciones. Qué tremenda tipología de nuestro José, Cristo, de nuestro Cristo con José. Seguiremos estudiándola con el favor de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Hemos tomado un poco más de tiempo, pero queríamos concluir esta lección. Bendice la próxima semana, Señor, el estudio que los hermanos tendrán, que podamos, Señor, seguir meditando en esta hermosa tipología. Animo a mis hermanos que puedan tal vez leer en la semana un poquito de la vida de José y pensar, tener ese pensamiento, cómo vemos a José como tipo de Cristo. Y sin duda tu espíritu puede aún revelarnos cosas más, de lo revelado, por supuesto, o iluminarnos y poder disfrutar, ver a nuestro Cristo a través de esta historia de un ser humano. Y eso también nos muestra, Señor, que es posible que nuestro Cristo pueda ser reflejado en nuestra propia vida. A través de nuestras circunstancias, nuestros estragos, nuestros tropiezos, nuestras persecuciones, que podamos nosotros, Señor, aún, como dijo Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y ser participante con él de sus padecimientos. Gracias, Señor, porque así como a ti te han rechazado, muchas veces nosotros sufrimos el rechazo. Oh, Padre, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.